Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
La cara B.
Hoy os vamos a contar una historia tremenda. La historia tiene nombre propio: Patricia Aguilar.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con...
Nos acordamos de ella, ¿verdad? Nos situamos hace unos años, una chica, una joven española que había sido rescatada en una selva en Perú.
Una espina clavada, una herida infectada, entramada.
Había sido captada por una secta y estaba allí, retenida. Tenía 18 años, había sido madre de una niña. El padre era el líder de una secta, de esa secta, un personaje absolutamente terrible. Ella fue rescatada por su familia, que se empeñó en intentar saber algo de ella. Y tanto lo intentó, tanto hizo, que consiguió rescatarla, que consiguió salvarla. Es una historia que nos estremeció, pero es una historia con un desarrollo terrible, pero con un final feliz. El infierno debe ser algo parecido a aquella charca y a lo que viví los 18 meses anteriores, sí. Pero una secta, no sé. Él siempre decía que no éramos una secta. Decía que solo nos guiábamos a mí y otras mujeres que fuimos elegidas por él para convertirnos en alguien mejor, para ayudarlo a crear un mundo mejor. Convirtió mi vida en una certeza, solo tenía que seguirlo. Me enseñó cómo hacerlo. No pienses en mantener tu mente ocupada para que no se cuelen ideas oscuras. Y cuando no funcione, repite el mantra una y otra vez, las que sean necesario. No puedo preguntarle, tampoco sé qué quiero. Ahora él está en la cárcel, también en mi cabeza. Es confuso, su voz es firme. A ratos la oigo como un gran estruendo dentro de mí que me impide escuchar nada más. Es palabra de Patricia Aguilar. Todos nos acordamos de ella. Fue noticia hace tan solo unos meses cuando la encontraron en una selva en Perú. Había sido esclava sexual y tenía una hija con el líder de una secta. Y su historia tremenda, terrible, la encontramos en este libro. Hágase tu voluntad. Está en Al Revés. Su autora es Vanessa Lozano, que está esta noche con nosotros. Vanessa, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal, Bruno?
Ante todo, felicidades por el libro, porque la verdad es que en los momentos malos a los periodistas, a los que contamos cosas, nos recarga el hecho de saber que nuestra profesión sirve para algo, que podemos contar cosas con una fuerza. Tiene una fuerza, Patricia, inmensa, ¿verdad?
Yo creo que no llevo, bueno, yo soy joven, tengo pocos años de experiencia, pero en lo que llevo de carrera profesional no he contado una historia igual, y lo cierto es que no creo que lo haga nunca. Es una historia llena de terror, llena del infierno, ¿no?, como relata Patricia, pero también es una historia de esperanza y de luz.
Una historia que conoce muy bien la prima de Patricia, Noelia Bru, que también está esta noche con nosotros. Noelia, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Ante todo, ha sido una de las personas importantes en la vida de Noelia en ese rescate de Patricia. Ha habido un rescate muy importante. ¿Y su hija cómo está en este momento? ¿Cómo está ella y su hija?
Bueno, ambas están en libertad. Patricia está recuperada, es una madre ejemplar que protege a su hija y que quiere que se críe en libertad. están en casa, están a salvo.
Y gracias a gente como vosotras, hoy me contaba un especialista en el mundo de las sectas que fue importantísimo el papel de la familia en todo esto, es rescatarla a ella de la cárcel en la que estaba, en esa secta, en esa selva, en Perú. ¿Cómo fue ese rescate, Noelia?
Bueno, fue una tarea complicada, sobre todo porque al principio no sabíamos lo que había pasado y luchamos un poco con esa cosa de que la gente que teníamos alrededor, desde la gente más cercana hasta, bueno, al final, pues la gente que escuchaba la historia, ¿no? Porque fue muy mediática. Teníamos que contar, teníamos que explicar que Patricia no estaba ahí por su propia libertad, se había convertido en una esclava y fue una lucha constante para tener que demostrar. Y por suerte, bueno, pues encontramos a personas por el camino que nos ayudaron y al final, bueno, pues fue evidente el estado en el que se encontró y si no hubiéramos tardado un mes más, seguramente las hubiéramos encontrado sin vida.
Hágase tu voluntad, ese libro, el libro en el que está esta historia, la historia de Patricia Aguilar. Vanessa Lozano, tú eres la autora, has estado muchas horas con ella, con la familia. Es un libro en el que también aparece su voz, hemos sacado ese texto de ella, está en el libro. Tú has hablado en muchas ocasiones con ella, has conocido la historia totalmente de cerca. ¿Cómo podemos reconstruirla? Sé que es muy difícil, pero ¿cómo ella accedió, Internet y las nuevas tecnologías tuvieron mucho que ver con que ella, a miles de kilómetros, se entrara en contacto con el auténtico monstruo que era el líder de esta secta?
Exacto, sí. Patricia tenía 16 años, acaba de fallecer un tío suyo con solo 29 años, con una enfermedad que se lo llevó de forma fulminante en apenas 3 meses. Para ella ese tío era como un hermano mayor, como un referente en su vida. Imaginemos una adolescente de 16 años, una chica normal, una chica de Elche, con una familia y unos padres que la apoyan, que la arropan, un grupo de amigos, estudia bachillerato, en fin, una vida normal, pero que se encuentra con su vida, con su hogar patas arriba, y como ella bien dice, como ella bien describe en el libro, ¿no?, en un momento de oscuridad, de completa oscuridad, de estar perdida en la vida, indaga en internet, busca respuestas en internet, en un foro esotérico, a través de redes sociales también, y se encuentra pues con este tipo que llevaba, ella entonces no lo sabía, pero llevaba prácticamente toda su vida, había hecho de esa forma de engaño, había hecho un modo de vida, que le ofrece no solo respuestas, sino apoyo, cariño, una familia, y bueno, ella solo tiene que hacer una cosa para tener todo lo que en ese momento no tiene, que es abandonar a su familia, a su entorno más cercano y seguirle.
Tenemos que decirlo, ella cuando cumplió esa mayoría de edad se fue a Perú, se fue con un dinero que había ahorrado, este hombre le convenció para eso y ella desapareció. Su familia nunca cesó, nunca dejó de estar empeñada en buscarla, en encontrarla, incluso cuando parecía que no había esperanza, pero ¿ella por qué se fue? ¿Qué grieta tenía en el alma? Porque ella es una mujer fuerte, hemos encontrado en tu libro cosas que nos hace para servir, que nos sirven para hacernos una idea de cómo era ella. Ella era una mujer muy íntegra y sin embargo se va y le capta a este hombre y le convence de que ella es una elegida.
Sí, fue un proceso muy lento, las sectas, estos gurús sectarios saben perfectamente cómo hacerlo. Patricia no solo buscaron una debilidad, lo dicen los expertos siempre, ¿no? Las sectas buscan, son como un departamento de recursos humanos que buscan personas brillantes, personas inteligentes que puedan ayudarla a difundir su mensaje, su doctrina. En Patricia ven un momento de vulnerabilidad, por lo que hemos hablado, pero también ven una persona, una joven inteligente, con inquietudes, con muchas preguntas también acerca del mundo místico, del mundo esotérico. Y también obsesionada con el tema de la muerte, de si hay un más allá, de si hay un Dios, qué pasa cuando alguien fallece, ¿no? Acaba de fallecer su tío y ella se hace todas estas preguntas. Fue un proceso muy largo de captación a través de internet, fue un año y medio. A lo largo de un año y medio él supo perfectamente detectar en Patricia qué inquietudes había, qué intereses, también qué ausencias, ¿no?, o qué carencias emocionales tenía en ese momento ella. Y él la convence de que el mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer, va a llegar a su fin. No se sabe bien si por una pandemia mundial, si por una guerra que va a asolar a diferentes países. Bueno, al final los argumentos que da, aunque nos puedan parecer descabellados, Bruno, están a la orden del día, ¿no? Él llega a hablarle de enfermedades que asolarán poblaciones enteras, sociedades, en fin. Creo que todos podemos reconocer parte de verdad y parte de actualidad en su, en los argumentos de este captor, el captor de Patricia, este gurú, y ella acaba convencida, acaba completamente convencida después de un año y medio, pues porque es una persona además de su confianza, una persona a la que, con la que entabla una relación ya íntima y personal también, ¿no? Y esa mezcla de gurú, de guía espiritual, de amigo, también de amor, pues acaba convenciéndola de que va a estar mejor junto a él y de que ella es una de las mujeres esposas elegidas por él y por Dios para repoblar el mundo después de ese apocalipsis.
Ella dice, en el libro lo hemos leído y lo hemos comentado, ella dice que ese lugar al que fue en Perú, esa charca, es un auténtico, era lo más parecido al infierno. ¿Cómo fue? En el libro encontramos descripciones terribles sobre lo que vivió en ese lugar. ¿Cómo fue su vida allí? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Y qué es lo que se encontró? ¿Y cómo fue su vida en ese sitio?
Pues fue otro año y medio, es decir, después de un año y medio de hablar por internet, ella desde su habitación en Elche, aquí en España, y él en Perú, cuando ella ya cumple la mayoría de edad, él sabe, él la ha instruido muy bien, ¿no? Hasta que no cumplas la mayoría de edad, para evitar problemas legales y que tu familia me busque a mí las vueltas, entonces sí puedes salir de tu casa. Cuando ella llega a Perú, pues la situación no deja de empeorar. Es otro año y medio donde Félix Steven Manrique, este captor, lleva a Patricia y al resto de víctimas, porque había otras mujeres con ella y también niños en el grupo, los va arrastrando de casa en casa, por llamarle de alguna manera, porque al final no eran casas, eran acaban como en un establo, ¿no? Eran antros. Las va trasladando de un sitio a otro siempre con el fin de ocultarlas para que la policía y las autoridades no les encuentren cuando ya les buscan. Y bueno, en cada una de esas casas efectivamente se hacen descripciones pavorosas en el libro, las hace la propia Patricia. En una iba perdiendo el derecho a salir simplemente a ver si era a ver la luz del día, si era de día o de noche. En otra perdía el derecho al agua caliente o al agua potable incluso para beber. En otro la electricidad, ella no acaba teniendo acceso ni siquiera a internet. Ella dice, ¿no? Yo creo que hay una frase, hay muchas, pero hay una que a mí me causó especial sensación. Yo no sabía, llegó un momento en el que yo no sabía ni qué día era, ni qué hora era, si él no me lo decía. Él me decía qué comer, cómo me tenía que vestir, con quién debía hablar, cuántos minutos debía de salir al exterior y siempre acompañada. Y bueno, al final ella pensaba y hablaba única y exclusivamente por él y con el mensaje de él y respiraba por él, ¿no? Por lo que él le decía, con esa mentalidad, esa conciencia de grupo que se crea y ese sentimiento de pertenencia que se crea dentro de una secta.
Noelia, es muy difícil comentar. La verdad es que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros inmensamente y que nos des este testimonio. El papel de la familia fue importantísimo, no se rindió nunca. ¿Cómo llegasteis? Bueno, ¿cómo fue? Es muy difícil. En primer lugar, tenemos que felicitarte a ti y a toda la familia por lo que habéis hecho y por vuestra lucha. Es un auténtico orgullo saber que compartimos tierra con personas como vosotros. Pero ¿cómo fue que porque no había muchas esperanzas, las autoridades no se habían dado muchas esperanzas en que se pudiera recuperar a Patricia, ¿no?
Bueno, agradecerte tus palabras. Fue muy difícil desde el principio. El problema es que Patricia desapareció y no se sabía qué había pasado, ¿no? Empezaron a atar cabos cuando se empezaron a encontrar en su habitación pues dibujos de temática esotérica, salmos, palabras extrañas, escritos, muchas cosas que poniéndolas encima de la cama y un poco uniéndolo con el carácter de búsqueda de respuestas, ese mal momento que estaba atravesando Patricia, hizo que empezáramos a atar cabos y que pensáramos que alguien podía estar detrás de todo esto y que, bueno, probablemente era una secta. El problema es que cuando uno denuncia una situación así, pues se encuentra con un enorme vacío legal, se encuentra con una falta de herramientas tremendas y de formación pues por parte de policía, no hay leyes, ¿no? Uno cree que va a denunciar y se va a resolver, pero no es así. Esto iba acompañado de la mayoría de edad de Patricia, que acaba de cumplir 18 años, y de que todo parecía algo voluntario, ¿no? Este tipo se había encargado de no dejar rastro y de imponer en Patricia un secretismo que hacía todo mucho más complicado. Yo en particular inicié una búsqueda al ver que la policía pues estaba atada de pies y manos, y acabé dando, ¿no? Por el mismo sitio que se la había llevado, por internet, acabé dando con con este tipo, ¿no? Creé una cuenta falsa haciéndome pasar por un adolescente y acabé incluso hablando con él. Él me dio la pista de confundió, siempre son personas que van pensando que los están persiguiendo con esta cosa de conspiranoica detrás, y me dio un nombre y era de otra adepta, que nos empezó a guiar en el camino, nos empezó a mostrar que bueno, que esto no había sido un hecho aislado, que este tipo se dedicaba a captar, que Patricia no había sido la única, y poco a poco se fue conformando un puzzle. Es verdad que estuvimos solos durante mucho tiempo, tuvimos que recurrir a los medios de comunicación, que fue un altavoz tremendo. Al final la familia se tiene que mover. Si la familia no se mueve y no detecta la situación, nadie lo va a hacer, ¿no? Existiendo este vacío legal. Y empezamos a sumar personas que creyeron en esto. Una abogada valiente, a Vanessa, que se incorporó en el camino, a expertos en la materia. E hicimos un pequeño grupo que al final, pues bueno, dio sus frutos, ¿no? Fuimos formando, como digo, ese puzzle, acompañado de varios viajes de sus padres a Perú, uniéndonos a las familias de allí, pues al final dimos con personas que creyeron. Lo triste fue que estas personas que creyeron, pues era una fiscal de trata de seres humanos y policía de la División de Desaparecidos de Perú, lo cual conlleva el que se tuvo que llevar demasiado lejos. Tuvieron que pasar demasiadas cosas y llegar a un delito de trata de seres humanos allá en Perú para poder actuar y hacer algo. Este es el problema, ¿no? Y la espinita que se nos quedó, que gritamos a los cuatro vientos lo que estaba sucediendo y que pues poquitas personas lo supieron ver, y cosa que ahora no pasa, ¿no? Ahora, después de ver las imágenes del rescate, todo el mundo lo ve muy claro, y fue una pena tener que llegar tan lejos.
¿Cómo fue ese encuentro con ella? La primera vez que alguien de su familia la ve, se encuentra con ella, ella tiene una niña. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento que tuvo que ser, bueno, casi no hay palabras, pero tuvo que ser muy emocionante.
Bueno, nosotras, yo estaba aquí en España, el resto de familia también, el único que estaba en Perú era Alberto, el padre de Patricia, y él nos iba relatando, ¿no?, cómo después de esa operación, de ese operativo, donde Patricia es rescatada, pues la llevan a un albergue, al Ministerio de la Mujer, a un albergue de monjas, y ella se queda allí durante un tiempo, donde empieza pues a tener acceso pues a tantas cosas que antes comentaba Vanessa, que no tenía, ¿no?, desde el agua caliente, comida, una cama, pañales para su hija, cariño, y poco a poco empieza a quitarse la idea de la cabeza, de algún modo, de que la iban a encerrar en un psiquiátrico. Él era lo que le decía, cuando te encuentren, si es que alguna vez te encuentran porque la tenía escondida, te van a separar de la niña, te van a meter en un psiquiátrico, tú no te puedes ir de aquí, van a pensar que estás loca. Ella se empezó a dar cuenta que no, pues que no existía esa amenaza exterior, y poquito a poco se fue recuperando físicamente, mentalmente. Estaba fuera ya del contacto con el líder, que al final era lo que le metía todo esto en la cabeza y hacía que no pudiera pensar con libertad. Y su padre esperó allí paciente, y se dio el día en el que ella dijo, bueno, pues que venga, que lo puedo ver. Y fue un momento, pues me imagino que mágico, según nos relataban. Ella le dijo, mira, es Naomi, es mi hija, se la dio en los brazos a su padre, y bueno, pues él, pues imagínate, se emocionó, se abrazaron, y poco más, o sea, fue una cosa sencilla porque no hacía falta más. Estaba todavía esa Patricia un poquito ausente, pero era como ese contacto, ¿no? Después de tanto tiempo buscándola, después de haber pensado tantas veces que podía incluso haber estado muerta, estaba ahí y estaba viva. O sea, que imagínate, cuando lo transmitió al resto de familia, fue una sensación brutal. Fue una sensación de hemos rescatado no una vida, como decía su madre, sino dos. Y el saber que habían otras adeptas que también estaban viviendo lo mismo con su familia es algo que impagable, que nos llevaremos siempre.
Oye, Noelia, ¿cómo está ahora mismo tanto Patricia como Naomi? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué están haciendo?
Bueno, Patricia tiene una vida normal. Patricia estudia, tiene una vida, pues bueno, dentro de... Es cierto que esto pues ha sido mediático y tiene cierta popularidad, pero la verdad es que la gente se porta muy bien con ella, la respeta mucho, le muestra mucho cariño, por tanto tiene una vida normal, rodeada de personas que le transmiten ese cariño. Y como decía antes, ¿no?, pues es una madre ejemplar. Supongo que ella se planteó, ¿no?, en el momento del rescate, que ella estaba abducida, que ella de algún modo sentía que ella estaba perdida ahí. Pero en el momento en el que tuvo una hija, pues sintió esa necesidad, ¿no?, de que su hija creciera en libertad, y el hecho de ahora pues poder darle todo lo que la niña necesita pues hace que pues que esté feliz, que tenga una vida normal y que no aspira mucho más. Es que con poco se conforma, lo que yo veo.
Vanessa Lozano, ¿cómo ha sido la investigación que narras en este libro, en Hágase tu voluntad? Un libro en el que se cuenta todo sobre una historia que nos paralizó y que nos impresionó. El libro es impresionante, pero es de verdad mágico porque conoces una historia terrible, pero muy humana también.
Sí, muy humana. Este libro es impresionante porque las personas que hay detrás son impresionantes, ¿no? Ha sido posible porque la propia Patricia, en primer lugar, se ha abierto por primera vez, como nunca lo había hecho hasta ahora, solo con su psicólogo, en su proceso terapéutico. Se ha abierto en canal y se ha volcado conmigo en narrar cada episodio y también, sobre todo, y lo más importante, creo, cada sentimiento que se le pasaba por la cabeza a ella, ¿no?, en cada momento. ¿Qué estado psicológico también y mental ahora que es capaz de analizarlo con juicio crítico y verlo como fuera ya de esa dependencia, ¿no?, y de esa influencia que tenía el gurú sobre ella y el grupo sobre ella? Pues qué pensaba, en qué momento vital se encontraba. Y creo también por eso, y ella lo dice, ¿no?, en esa carta manuscrita que se incluye al final del libro, que le dedica a su hija del futuro y a otras víctimas de sectas, que va a ser sin duda de alguna manera un catálogo de características, de consejos que podemos tener en cuenta todos nosotros, también muchas familias, a la hora de ver, ¿no?, de que una persona puede estar siendo captada en este mismo momento a través de internet o en persona por un gurú o por cierto tipo de manipulación, sea del tipo que sea. Patricia habla también de víctimas de violencia de género, porque ella sufrió malos tratos, habla de, pues al final, todos los casos de manipulación, ¿no?, todos los casos en los que hay una persona que engaña o que embauca de alguna manera a otra y le roba la voluntad y la lleva a una situación de sumisión, de la sumisión más absoluta, como le pasó a Patricia, comparten patrones comunes y es fundamental detectarlos a tiempo porque, como bien decía Noelia, en la mano de alguien estuvo desde el primer momento evitar todo ese sufrimiento y todo ese dolor a Patricia y el resto de víctimas. No era necesario que se cometieran tantos delitos en el grupo, como fueron abusos sexuales, como fue coacciones, inducción al robo, malos tratos gravísimos contra mujeres y contra niños por parte del captor, del gurú. No era necesario que se cometieran todos esos delitos para que de verdad se le frenara, por fin, se pusiera freno a la actividad de este sujeto, de este tipo. Y bueno, de algún modo deberíamos todos de aprender de esto y que quien tenga que ponerse las pilas en las instituciones y en la justicia se las ponga de una vez y vea que esta problemática en España es mucho más frecuente. La sufren muchísimas familias y muchísimas Patricias, lo decía el psicólogo de Patricia el otro día. Hay 500.000 Patricias, se calcula que en España hay otras 500.000 Patricias que en este momento están no padeciendo lo que ella padeció, porque es verdad que no siempre se llega a ese extremo, pero sí que bajo la influencia, bajo el yugo de sujetos como Félix Steven Manrique, y es muy triste, ¿no?, que haya que llegar a ese punto para que los delitos que se cometen en el seno de una secta den la cara y se le puedan poner freno.
Este auténtico criminal, este hombre bestial, este personaje, había esclavizado muchas patricias, tenía muchas madres para reprobar el mundo. Ahora mismo él acabó en la cárcel, fue atrapado, ¿no?
Sí, él fue condenado a 20 años de prisión el año pasado. Está en el penal de Castro, en Perú. Y bueno, sí que sabemos, hemos sabido y se recoge en el libro también que él desde prisión sigue intentando rehacer el grupo, rehacer la secta. Tiene todavía muchas seguidoras, tiene personas que le apoyan desde fuera de prisión y que están incluso retomando la actividad de las cuentas de redes sociales con las que se captó a Patricia y a otras mujeres, incluso algunas menores de edad, intentando retomar esa actividad para captar de nuevo a otras adeptas. Digo adeptas en femenino porque era lo que fundamentalmente hacía este tipo, ¿no? La verdad que quien no sabe hacer otra cosa, en el libro se recoge a mí el perfil de este sujeto, me parece interesante, digno de estudio en el sentido de ver al final pues qué perfil, ¿no?, qué patrones se reproducen, se repiten en este tipo de gurús, que siempre los hay. Él, más allá de justificar pues todas sus tretas, todas sus hazañas, él cuenta pues que desde pequeño él ya veía el futuro en las canicas, que cuando era pequeño en el colegio hablaba mucho con las niñas y le contaba cuentos como el de Alí Baba y los 40 ladrones, que se los aprendía, se los memorizaba de memoria cuando su madre se los contaba ya de pequeñito, y él se encargaba de transmitirlo a las niñas, siempre a las niñas. Decía que sus maestras le castigaban en el colegio porque cambiaba a las chicas y las hacía muy conversadoras, pero que también las manipulaba. O sea, ya apuntaba maneras desde niño. Y él justifica todo eso, toda su vida y toda su vida, digamos, sobre todo agarrándose, aferrándose o aprovechándose de otras personas y de otras mujeres, porque dice que ha tenido una vida muy dura, que en su casa había problemas económicos, que su padre era un maltratador, que era alcohólico, que pegaba a su madre y a él, y que bueno, que él buscaba refugio siempre en mujeres, porque son las que no confrontan y las que no son violentas y las que no, claro, las que no... pues le llevan la contraria, ¿no? Bueno, es nada de lo que él dice. O sea que ahí se entiende un poco el perfil de dónde viene, cómo se ha ido haciendo este sujeto, y también por el camino fue encontrando influencias pues de otras personas que le iban dando libros de corte esotérico, de corte místico, ¿no? Que leer y que le fueron llenando la cabeza, le fueron llenando la mente de estas barbaridades que predicaba.
Noelia, seguirá pasando, pasará más veces lo que ha pasado esta niña, pero gracias a trabajos como lo que habéis hecho vosotros, con esa lucha, con esa divulgación, con lo que habéis contado, Noelia pasará menos veces gracias a lo que habéis hecho vosotros. Así que desde aquí no nos queda más que felicitaros por vuestra labor, por vuestro trabajo. Vais a estar toda la vida ayudando a Patricia, y ella os lo va a estar agradeciendo, y nosotros os agradecemos muchísimo que lo hayáis y que hayáis compartido esta experiencia con nosotros. Un abrazo, Noelia.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Y Vanessa, y muchísimas gracias por habernos contado esta historia, por conocer de primera mano la historia de Patricia. Es una historia que hay que contarla, es una historia que ojalá no se repita, pero que es necesario trasladarla al gran público. Un abrazo, Vanessa.
Un placer compartir esta historia con los rosaventeros. Muchas gracias, Bruno.
Gracias a ti.